En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos toda la actualidad relativa a nuestro Burgos Club de Fútbol para abordar, bueno, pues no solamente lo que tiene que ver con el aspecto más puramente ligado al partido en sí, sino todo lo que rodea a la entidad blanquinegra en una semana marcada, bueno, pues al final por el cierre de el mercado de invierno, que nos ha dejado un último fichaje cuando ya nadie daba por hecho ninguno más, bueno, un fichaje y una salida, la de Iván Chapela, el jugador que, por cierto, ya es miembro del Tenerife y que ha tenido unas palabras también para el Burgos Club de Fútbol. Lo vamos a escuchar en unos instantes. Por supuesto, también vamos a hacer repaso de cómo queda este Burgos Club de Fútbol para lo que resta de temporada, escuchando las declaraciones de Miguel Pérez Cuesta, Michu. Pero, por supuesto, en primer lugar, lo que hacemos es centrarnos en lo que hizo el Burgos en la última jornada. En la jornada número 25, con ese empate a cero ante Las Palmas, algunos pueden decir, bueno, pues buen resultado, ¿no? Uno de los equipos favoritos al ascenso, sumar en su casa, siempre tiene que ser positivo, haciéndolo lejos del plantío. Y, por otra parte, puedo decir que igual nos quedamos con la sensación de que nos podríamos haber llevado algo más, sobre todo si llega a haberse producido ese penalti que tanto demandaba el Burgos Club de Fútbol y el propio Ramis en particular. Lo vamos a analizar todo ello, vamos a escuchar al míster del Burgos y, por supuesto, a quien yo voy a prestar mucha atención, es al que más sabe de todo esto, al exjugador de Primera División, al entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
¿En qué barco te sitúas tú, Luis, entre los que dicen, bueno, sumar un punto lejos del plantío y entre uno de los favoritos, como lo has calificado tú ya en la jornada número 10, al ascenso directo, como es Las Palmas, es positivo, o nos hemos quedado con las ganas de que hemos perdido una buena oportunidad de sumar tres puntos?
Fuera de casa siempre es positivo el ganar, salvo alguna excepción donde estés obligado a ganar. El empate, como digo, siempre es positivo y sobre todo teniendo en cuenta que el campo de Gran Canaria pues es complicado. De ese lado un servidor se sitúa y creo que en esta oportunidad tenemos que estar contentísimos de ese punto sumado. Dentro de mis titulares yo quiero decir que el Burgos en Gran Canaria se encomendó a San Cantero. Es evidente que fue el protagonista. O sea, si alguna... Yo he tenido diferentes WhatsApp que me han mandado amigos, oye, tu Burgos que se ha encomendado allí al portero, incluso alguno me ha dicho, y hacía muchísimo tiempo que no veía un equipo tan retrasado, tan replegado y con un portero que tuviera esas extraordinarias intervenciones, y en definitiva que nos encomendamos a San Cantero. Y viendo lo que allí pasó, el punto es extraordinario, porque el equipo, de 100 partidos que se jueguen como el que jugamos el otro día, vamos a perder 95, 4 empates y una victoria, porque el fútbol es muy caprichoso, pero en definitiva que en pocas oportunidades vamos a salir airosos como salimos con ese empate. Quiero seguir diciendo que el técnico en su comparecencia solo habló de aspectos defensivos y de un posible penalti que para él fue clamoroso. Evidentemente en ataque pocas cosas pudo decir o ninguna, porque el equipo no hizo absolutamente nada. Y la pregunta es si este es el fútbol del Burgos de la temporada que viene. Y fíjate lo que acabo de decir yo, Raúl, nada más y nada menos que de la temporada que viene, porque Ramis en su comparecencia me dio la sensación o transmitió claramente que posiblemente el entrenador para la temporada que viene va a ser Luis Miguel Ramis, y uno pues viendo lo que pasó allí en Gran Canaria, yo creo que si este es el camino a seguir para la presente temporada, lo tengo claro que sí, que este va a ser el camino a seguir, y por lo tanto la gran pregunta es que si este Burgos es el de la temporada que viene, el que vamos a tener. Y ahí me quedo con mis titulares.
Bueno, veremos a ver qué Burgos, hombre, lógicamente qué va a hacer, ¿no?, un entrenador si no es postularse a sí mismo como candidato número uno a continuar en el banquillo la próxima temporada. Luis, además lo ha dicho muchas veces en este podcast, que hay mucho candidato para poco asiento en el fútbol profesional, con lo cual ningún entrenador quiere dejar pasar la oportunidad de dirigir a un equipo en el fútbol profesional, ya sea en primera o en segunda división. El Burgos es séptimo en la tabla clasificatoria con 39 puntos. Luego analizaremos cómo está la clasificación, donde a expensas de lo que haga el Racing, que todavía no ha jugado a la grabación de este podcast, bueno, pues de momento ocupa la segunda plaza. El Castellón, después de esa tremenda paliza que le metió al Valladolid, pues es líder con 45 puntos. El Burgos, como digo, a 6 de ese Castellón, a 6 por lo tanto de los puestos de ascenso directo, 5-6 según lo que haga el Racing de Santander, que está por jugar. Analizamos lo que dio de sí ese partido contra Las Palmas, ese empate a cero, la polémica al final con ese empujón de Mika Mármola a Mollejo en la última jugada que todo el Burgos reclamó como penalti. Lo vamos a escuchar ahora en las declaraciones que hacía el entrenador del Burgos Club de Fútbol, Luis Miguel Ramis.
Bueno, el partido ha estado obviamente como pensábamos que podía ser, con posesiones muy largas de ellos, bueno, intentando los primeros minutos, sobre todo la primera parte, amenazar la espalda, cuando podíamos tener cierto control, ir trabajando el partido, sobre todo cerrando los pasillos que nosotros creíamos que había que cerrar ante un partido de estas características. Es verdad que para venir y puntuar aquí y que no te hagan gol, bueno, todas las líneas tienen que estar acertadas, incluido el portero, lo ha estado, y bueno, y la jugada del penalti, pues, del posible penalti, pues a mí me parece penalti, y poco más tengo que decir. Ha decidido que no, no sé si había pitado, ha parado la jugada, porque entiendo que se ha reanudado el juego, ha parado la jugada, yo pensaba que era porque, obviamente, del VAR le han avisado que es clarísimo, pero parece que me ha dicho que no, que era para pitar el final de partido, que también es verdad que estaba cumplido el tiempo. Nos llevamos un punto muy importante para nosotros, en un campo muy difícil, rompemos un poco la dinámica de fuera de casa que no estábamos sumando, y nosotros somos un equipo que también fuera de casa hemos conseguido buenos resultados, por lo tanto nos hubiéramos ido más satisfechos con los tres, no sé si merecidos o no, probablemente no, pero la última acción para mí es muy clara.
Le veo a Luis Miguel Ramis que por lo menos está siendo no sé si decir humilde en estas declaraciones, donde ya creo que, no sé si ha sido la semana pasada, Luis, corrígeme si me equivoco, si no hace dos también, vino a hablar de los merecimientos en uno u otro resultado. En esta ocasión vuelve a reconocer que, bueno, que quizás llevarse los tres puntos no hubiera sido merecido. No suele pasar esto, y también lo ponemos en valor para que luego no nos digan que si hablamos de unas cosas o de otras. Lo que sí que me ha extrañado, Luis, es que no haya puesto más en valor el trabajo de Cantero, que sí, dice, ha estado acertado, pero hombre, pararse casi media docena de tiros de mucho nivel, de mucho mérito para sostener ese empate a cero, pues yo creo que merecía una acotación un poquito más detallada. Luis Miguel Ramírez nunca se caracteriza por dorar la píldora a sus jugadores, pero yo qué sé, en estos momentos se ha centrado más en esa polémica al final del penalti, que luego analizaremos, Luis, que en el buen trabajo que ha hecho también su portero.
Bueno, jugaron 11 jugadores de inicio más los 5 cambios, 16. La realidad es que allí lo que es jugar, jugó Ander Cantero única y exclusivamente desde el lado decisivo, prácticamente. Si se hubieran retirado todos y venga, los de Las Palmas, a ver si sois capaces de meter algún gol a Cantero, bueno, bromas aparte. Yo quiero decir, dentro de mi análisis del partido, que los principales estilos de juego en el fútbol son claros, son dos para mí, hay diferentes estilos, pero claramente es el juego de posesión, que es el de controlar el balón con pases cortos, que es justamente lo que realizó Las Palmas, que eso es lo que hace Las Palmas, que lo dijimos en el informe, que meten muchos jugadores por dentro, que juegan el pasecito corto, en definitiva, que su estilo es un juego de posesión, y luego el otro estilo es el juego directo, es cuando se juegan balones largos y verticales. En ninguno de los dos estilos está el Burgos que vimos en Gran Canaria. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no jugamos esos balones largos y verticales, no tuvimos el balón, no atacamos absolutamente nada, porque luego en ese juego directo puedes hablar si defiendes en bloque bajo, si defiendes en bloque medio, si presionas la salida de balón del contrario, etcétera, etcétera. En ese estilo, en definitiva, de juego directo, siempre es el rival el que va a llevar la iniciativa y se presupone que es donde nosotros tenemos más enteros, como digo, con lo que realizamos allí en Gran Canarias, en Las Palmas. Entiendo que este Burgos, o el Burgos que vimos en ese partido, para mí no le encuentro ninguna similitud con ninguno de los dos estilos. Los de Ramis jugaron claramente azorratados, metidos debajo del larguero, asustados y temerosos. Así es como vi yo a nuestro Burgos. Y el Burgos jugó a perseguir contrarios, a despejar el balón sin ningún sentido, a saltar, a chocar, a interceptar balones. A eso es a los que jugó el estilo de Luis Miguel. Con lo cual, en ese estilo que digo yo de fútbol directo, que es donde más cerca puede estar el estilo del Burgos, en ningún caso hicimos esos balones largos y verticales, porque Las Palmas fue el que manejó en todo momento ese cuero, por decirlo así. Y el resultado no es malo. Empatar fuera de casa es difícil que sea malo, salvo que estés obligado porque el resultado necesitas, en caso de meterte en el playoff, en caso de no descender, en caso de ascender directo, etcétera, etcétera, necesito ganar porque si no, no me vale. Pues en el resto de casos el empatar pues es bueno y es lo que hicimos, por lo tanto, si encima el contrario dispuso de 8 ocasiones inmejorables y tú no dispusiste de ninguna, como digo, el empate fue muy bueno. Y Ramis dice que cerraron los pasillos, que todas las líneas estuvieron acertadas. que sabían a qué altura tenían que defender, que no dejaron distancias entre líneas, que tampoco dejaron distancias entre jugadores, que estuvieron resolutivos en los duelos y que realizaron un gran trabajo colectivo. Claro, la conclusión es que de lo único que habló en su comparecencia Luis Miguel fue de lo que el equipo hizo defender, por lo tanto no hicimos absolutamente nada en el ataque y todos sabemos, o para un servidor, el fútbol se compone de dos aspectos, el defender y el atacar. Y nosotros, quien defendió de maravilla fue Cantero, porque si un equipo contrario te crea 8 ocasiones inmejorables de gol, más los añadidos que no fueron pocos, pues al final defendiendo, pues tampoco es que el equipo haya defendido bien. Defendió bien, como digo, nuestro portero. ¿Qué dijo el entrenador de Las Palmas? Que habían generado un montón de situaciones de gol, que había sido uno de los partidos donde más situaciones de gol habían generado y más claras. O sea, si el equipo contrario genera como dice, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis García, que generaron muchas ocasiones de gol y además más muy claras, que había sido en el partido que más claras habían tenido las ocasiones, pues hombre, decir que nosotros en ese partido hemos defendido bien porque el resultado haya sido de 0-0, pues lo que digo, nos encomendamos a San Cantero y eso fue lo que salvó ese guarismo y se quedó en ese 0-0. Añadía Luis García que el Burgos no había tenido nada en ataque. Aquí sí que la realidad es incuestionable. De ahí que hayas dicho tú anteriormente, Raúl, que Luis Miguel reconocía que a lo mejor el equipo había sumado un punto que no le correspondía. Las evidencias eran tan grandes que hasta el propio Luis Miguel terminó reconociéndolo. Y si queremos estar arriba, tenemos que defender mucho mejor de lo que lo hicimos en Las Palmas. Porque es que yo, escuchando a Luis Miguel, me da la sensación que el equipo defendió bien. Y no, si queremos estar arriba, insisto en que defensivamente también tenemos que estar muchísimo mejor de lo que lo hicimos, porque tan certero como estuvo en esa tarde nuestro portero, es prácticamente imposible que tenga otra tarde idílica. El comentarista de la televisión...
Se alineen los astros, ¿verdad?, como sucedió el sábado.
El narrador de la televisión dijo que tuvo una intervención catedralicia, o sea, quiero decir que todos fuimos conscientes, los que vimos el partido, que Cantero pues estuvo a un nivel excelso. Y si necesitamos ser un conjunto, o lo que necesitamos es ser un conjunto con más personalidad en ataque, que busque la mejor, que busque el mejorar cada día, tenemos que intentar mejorar en ataque cada día, que sí, que estoy de acuerdo con lo que él dice, de que defendiendo tenemos que mejorar día a día, lo mismo entiende un servidor que el equipo tiene que buscar mejorar día a día, que quiere el balón para generar juego. Nosotros tenemos que querer el balón para generar juego, no para que el contrario, que le tenemos ahí y estamos asustados, estamos temerosos, bueno, igual le perdemos. No, tenemos que generar juego si queremos estar arriba. Y teniendo claro que si los partidos se desarrollan en los 20 últimos metros de nuestra portería, no tendremos ninguna opción de jugar el play-off. Y es lo que pasó allí en Gran Canaria. El partido se desarrolló el 80% en nuestros 20 últimos metros de nuestra portería. Si los partidos se desarrollan ahí, no tenemos nada que hacer. Y sabe Raúl y saben nuestros oyentes que a mí me gusta decir las cosas cuando el equipo pues ha obtenido un resultado, digamos ahí, aceptable o bueno, viendo lo que allí pasó. Y finalmente quiero decir que los números del equipo no son malos, pero que el juego deja bastante que desear. Cada vez que acude menos gente al plantío, y eso tenemos que analizar el por qué está acudiendo menos gente al plantío. Estamos cerquita del playoff, estamos ahí, fíjate los resultados que estamos teniendo, hemos perdido un partido, hemos ganado 3 de los últimos, hemos empatado este. ¿Por qué cada vez asiste menos público al plantío? Y creo que es una reflexión que el técnico, o por lo menos desde el club, se tiene que hacer, porque yo, escuchando lo que he escuchado que puede pasarnos para la temporada que viene, pues tengo mis dudas, porque si estando arriba acude menos gente al plantío, ¿qué será si no tuviéramos esta racha que estamos teniendo?
Ya te digo, de los últimos 5 partidos solamente haber perdido uno y que no consiguemos llegar a los 10.000 espectadores en el plantío, es verdad que es para estar preocupado, porque, vamos, estando el equipo a solo un punto del playoff de ascenso a Primera División, lo difícil tendría que ser encontrar entradas. Es decir, que tenía que estar lleno, claro, el campo todos los fines de semana. Bueno, luego repasamos la clasificación. Vamos con el segundo sonido de Luis Miguel Ramis, donde Hablaba de esa defensa y de algunas cuestiones tácticas que seguro que a Luis le interesa.
No, sabíamos que íbamos a defender muchas veces en esas alturas y que sobre todo íbamos a tener, igual que ellos, se intentan agrupar en torno a balón con pases de línea, con líneas de pase muy cortitas para asociarse entre ellos, pues esto obliga, obviamente te obliga a ti también a estar en esas distancias. Desde luego, si hoy los equipos que dejan distancia entre líneas o distancia entre jugadores entre líneas, aquí no tienen nada que hacer, porque este equipo triangula y busca terceros hombres y hombres libres muy rápido, son muy buenos individualmente, generan mucho desequilibrio y nosotros necesitamos de una presión colectiva como hemos hecho. Luego, obviamente, estar resolutivos en los duelos y en las ocasiones que tuviéramos, pues aprovecharlas. Hemos tenido alguna situación, insisto, merecida o no por el juego, pero ya sabemos lo que va, de lo que va el fútbol, desde acertar y de ser efectivo cuando llegas al área rival, y no ha podido ser. Hemos tenido una muy buena en la última jugada, pero bueno, no la han apreciado así de forma clara como va a pitar.
Ahora le dejo paso luego enseguida a Luis para que nos hable de esa jugada polémica del penalti que ya nos comentó Luis el propio en la retransmisión, que a él no le pareció, a Chuchi Pereira sí le pareció, a Luis Miguel Ramis también, al segundo entrenador del Burgos también, que de hecho fue expulsado al final del partido, José Manuel Gil. Y a todo esto, bueno, pues hemos escuchado ahí cuestiones tácticas que yo quiero que me analice Luis, porque claro, al final uno se queda con la sensación de que Las Palmas tuvo un dominio estéril, ¿no? Porque controló gran parte del partido, sobre todo la primera mitad, pero no tuvo acierto, tampoco continuidad. El Burgos, bueno, pues oye, fue un poquito de menos a más, supo sufrir. Claro, fuera de casa esto es positivo, pero lo que decías, Luis, a ti te preocupa sobre todo el juego, si esto es lo que nos va a acompañar durante lo que resta de temporada, y por no hablar luego de los cambios. Luego quiero hablar, Luis, contigo de los cambios, de los minutos en los que se hicieron, porque seguro que más de uno que estuvo, ya sea en el campo, allí teniendo la suerte de ir a las Islas Afortunadas o viéndolo por la televisión, se ponía de mala leche diciendo, vamos, por favor, que estamos ya en el minuto 70 y pico, 80, y que no llegan los cambios.
Bueno, yo quiero decir que el juego de Las Palmas, para mí, sin duda ninguna, fue muy productivo, Raúl. Otra cosa ya es lo resolutivo. Les faltó la resolución porque es que Cantero estuvo estelar. O sea, para mí Las Palmas hizo un grandísimo partido, que es uno de los equipos que un servidor sigue, y es que tuvo unas ocasiones inmejorables.
Sí, pero ¿no tienes la sensación como que fue un poquito de más a menos?
Yo de verdad es que puede ser, sí, con los cambios Las Palmas, pues a lo mejor también el tema de la desesperación y ver que ese día pues no era su día o era el día de la mala suerte, por
claro,
así
decirlo. Claro, que se tiene que frustrar, ¿no? Cuando estás haciendo numerosos ataques con ocasiones clarísimas y dices, vale, pero bueno, por favor, el Burgos está gastando hoy toda la suerte de la temporada, ¿no? Con todos estos parones, ya me imagino que tiene que ser, bueno, pues bastante frustrante para los jugadores de Las Palmas.
Con varias ocasiones, con dos en una, o sea, en la misma acción dos ocasiones, sí, clarísimas, sí, es, en varias de ellas, o sea, es que fue una cosa increíble. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía un partido que se desarrollase de la forma que se desarrolló y que nosotros no encajásemos ningún gol, pues fue algo increíble. Yo tengo que decir a este respecto que el plan que tenía Luis Miguel en mente lo tengo claro, Raúl, que era el mismo que desarrollamos y que tenía en su mente el día que Las Palmas jugó en el plantío, que aquel partido me acuerdo perfectísimamente de cómo puso a determinados jugadores de Las Palmas, y ese era el mismo plan, azorratados atrás, que no hubiera continuidad en el juego, con muchos parones, sin ritmo, sin ocasiones, trabado, etcétera, etcétera. Aquel partido malísimo que tuvimos en el plantío, justamente desde ese lado, es lo que Luis Miguel planificó para este encuentro, el plan de partido que tenía diseñado. Lo que pasa es que Las Palmas, especialmente en la primera parte y en los primeros 15 minutos de la segunda, creó unas ocasiones extraordinarias, uh-huh, y en el plantío pues fue más conservador, el empate le daba por bueno, etcétera, etcétera, y no se volcó de la forma que lo hizo allí en su propio estadio. Y Las Palmas es un plantel que quiere el balón, que juntan muchos pases por dentro y que sitúan muchos jugadores por dentro. ¿Qué propone Luis Miguel ante esto? Ante estos equipos que tienen la posesión. Está clarísimo, si es que aquí ya nos conocemos absolutamente todos. Luis Miguel ante estos equipos que tienen la posesión del balón, que buscan denodadamente meter jugadores por dentro, con esos pases que decimos, cortitos, con mucha movilidad, etcétera, etcétera. Lo que proponen, Raúl, lo veo claramente que son zancadillas. Falta, choques, pelotazos, amontonar muchos jugadores en las parcelas centrales, desesperar a los adversarios. Y eso es lo que tenía en mente en el plan de Luis Miguel, poner muchos obstáculos a los ataques del rival, que es el que propone.
Siempre, vamos, anestesiar, ¿verdad? Que no pase nada.
Claro, así es, anestesiar, efectivamente, preocupados única y exclusivamente de destruir al rival. Si luego nosotros somos capaces de hacer algo, aleluya, aleluya, que ya vendrán y lo destacarán, porque el resultado, si es positivo, lo tapa absolutamente todo. Y sostiene Ramis que el Burgos no hace lo que le hubiera gustado hacer. Claro, vamos a ver cómo, si no tuvimos absolutamente nada de posesión, ¿cómo no le va a gustar a Luis Miguel tener algo de posesión? Yo creo que por dignidad decir, hombre, si nosotros también somos de la categoría, hombre, si nosotros también estamos peleando por el playoff, hombre, si solo nos sacáis un punto, pues también nosotros da la sensación en la clasificación que vamos a tener algo de posesión, que vamos a tener alguna ocasión. No seáis tan abusones de vosotros tener 10 ocasiones y nosotros no tener ninguna. A mí es la sensación que me transmitió. Lo mismo que en el plantío cuando puso a los Gesé, a los Viera y a Iván Gil, que dijo, ¡buah, este empate es maravilloso con estos jugadorazos que este equipo tiene! Es lo que para mí tenía en el diseño del plan de Luis Miguel en su mente, claramente veo que es el mismo que el de la primera vuelta.
Y un último sonido de Luis Miguel Ramis, ya que estamos precisamente hablando de Las Palmas, uno de los equipos candidatos al ascenso. Luis, recordamos que tú mismo dijiste que este equipo era de los favoritos.
Y lo sigo diciendo.
Pues ahora mismo Las Palmas es sexto con 40 puntos. Es que está todo tan emocionante, tan apretado, que una victoria o un empate pues enseguida te aleja. Bueno, Las Palmas la verdad que no está pasando por su mejor etapa, todo hay que decirlo, porque lleva dos empates consecutivos y antes dos derrotas consecutivas, y lo anterior otro empate. Es decir, hace que no consiguen una victoria. Y bueno, pues quizás nos podíamos haber aprovechado de un poquito más de eso. Precisamente por el futuro de Las Palmas le preguntaban a Ramis si le ven como uno de los candidatos, decía esto.
Bueno, es un equipo muy complicado de trabajarle el partido. Hay que tener mucha paciencia y eso no es fácil, ¿eh? Hay que tener mucha confianza, ya no digo yo en los jugadores que la tengo, sino entre jugadores para hacer ese trabajo colectivo. Porque Las Palmas es un equipo especialista en cuanto te desajustas en una línea. De hecho, pues, alguna jugada al final en la que el lateral no tenía que salir, en cuanto sales te encuentran en la espalda, dejan de cara y tienen calidad para triangular en ese espacio reducido. Por lo tanto, bueno, hemos hecho un partido que necesitaba de mucha concentración. Y sí, me esperaba un equipo así. Bueno, no están acertados cara a gol, es verdad, bueno, no han hecho gol, pero bueno, han generado situaciones como para hacer gol, ¿no? Me parece que el trabajo que hace Luis es bueno. Con los jugadores que tiene y la idea que tiene, entiendo que es un equipo muy fuerte, un equipo que ofensivamente ha perdido algo que es muy importante, que es esa efectividad cara a gol, pero no lo tiene, es decir, está ahí escondido y va a asomar. Y luego es un equipo que, juntándolo con la fase defensiva, que concede poco, somos los dos equipos menos goleados de la categoría. Este dato es muy importante, tener ese potencial ofensivo y tener, que otras veces no lo ha tenido, ese potencial defensivo, para mí es garantía de poder estar arriba.
Bueno, son las típicas preguntas que se suelen hacer a los entrenadores visitantes. Los periodistas locales quieren saber, lógicamente, qué opinan los rivales de su propio equipo. Esto a nosotros, Luis, nos interesa poco, pero sí que te querría escuchar una breve valoración, ya que me has dicho justo antes de escuchar el corte que para ti lo sigue siendo uno de los claros favoritos.
¿Sí?
Decíamos que esta mala racha que está atravesando, no sé si hubiera sido un buen momento para el Burgos intentar haberlo aprovechado, o bueno, creo que después de haberte escuchado me ha quedado claro que para ti lo más justo ha sido el empate.
No, para mí lo más justo hubiera sido que Las Palmas hubiera ganado. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que es nuestro caso, no, pues decía, al final decía, el empate decía, es muy bueno.
Claro, lo decía porque como Ramis insistía mucho que en esa última jugada, claro, al final un penalti pues te da muchas opciones, ¿no? De llevarte los tres puntos, porque tienes la oportunidad ahí de un uno contra uno, atacante contra portero, de tirar a portería y meter el gol. Claro, por eso decía lo de que quizás no hubiera sido justo que, cuando te ha dominado un equipo de esta forma tan clara, al final seas tú el que se lleve los tres puntos. Por eso decía que quizás era más propicio el empate que la victoria blanquinegra. Pero bueno, para ti incluso eso, lo más justo hubiera
ni
sido
eso, no.
Que hubiera ganado Las Palmas. ¿Alguna apreciación que me quieras hacer después
pues
de dicho,
sí,
Ramis?
Luis Miguel evidentemente dice lo que cree conveniente y aquí por supuesto lo aceptamos de lleno. Lo único que manifestamos nuestras contrariedades y nuestras opiniones en definitiva, y quiero decir que el camino tengo claro que no es el bueno con estos planteamientos y este estilo de afrontar los partidos que Luis Miguel propone. Dice que para hacer daño a Las Palmas hay que hacer un gran trabajo colectivo, eso es lo que ha dicho ahí Luis Miguel en esa respuesta que has puesto, y el Burgos en este encuentro, el trabajo grupal pues fue malo, porque Las Palmas dispuso de innumerables ocasiones de gol. O sea, que es que los árboles no nos impidan ver el bosque, por favor, que es que Las Palmas creó 6 ocasiones inmejorables de gol. Yo diría que 8. 8 ocasiones y luego más los añadidos, que es que pudieron meternos pues bastantes goles. La actuación estelar de Cantero y el desacierto en ataque del equipo local fueron lo que nos salvaron. El resto, los jugadores saben perfectamente, los del campo, bueno, allí no pararon nuestros defensores de aplaudir, de abrazar a Cantero, porque no se lo creían las intervenciones que estaba teniendo en determinados momentos. También dice Ramis que el equipo estuvo muy concentrado. O sea, es que esto es lo que digo yo siempre, que debemos de analizar los hechos con la exactitud y la pulcritud que las cosas merecen. Lo primero, claramente, es definir qué es un equipo bien concentrado, porque si el Burgos en Canarias, en Gran Canaria, estuvo bien concentrados, apaga y vámonos. Si el rival mereció ganar, para mí, Raúl, merecieron ganar por 3 o 4 goles, entonces el Burgos en este partido, al final, si escucho al entrenador que estuvo bien concentrado, pues es que yo no comparto esas ideas, y con todos los perdones, que sí, que estamos en una buena clasificación, que sí, que hemos sumado un punto muy bueno, pero que lo que yo digo, que no podemos echar la vista a otro lado, por favor, que veamos las cosas allí, lo que pasó, y si concentrado es que cuando el resultado es de 0-0, pues también podemos decir que el Burgos estuvo extraordinariamente concentrado. Claro, como hemos sacado 0-0, bueno, no nos metieron ningún gol, no, el partido pasó lo que pasó, y allí sabemos que, como he dicho anteriormente, de 100 partidos vas a perder 95, vas a empatar 4 y vas a ganar 1, por lo tanto, concentrado, lo que se dice concentrado, el equipo no estuvo, si exceptuamos a Cantero. Y por último, quiero decir que ahora...
Nos tiene que servir, Luis, para acordarnos de cuando haya un día en el que, bueno, pues sintamos la... Bueno, nos quedamos con la sensación de que al final nos han robado algún punto o hemos merecido más, pues acordémonos también de este partido, ¿no? De cuando quizás merecimos menos y nos hemos llevado un punto.
Es que eso lo dijo la jornada pasada, Raúl, y ganamos en el minuto 92, y el día de la Real Sociedad, que creamos una única ocasión, el penalti aquel que nos regalaron, y yo le oigo a Luis Miguel decir que nos faltan puntos, que el equipo ha merecido, ha tenido mala suerte y que nos... Yo es que de verdad que me cuesta trabajo pensarlo así, y al final, como uno está contrariado viendo este juego que el equipo está teniendo, si encima estamos con la bicicleta cuesta abajo, que ahí los pedales se dan solos, pues al final luego te van a venir malos momentos, que vas a fallar ocasiones, que el contrario no va a hacer prácticamente nada y te va a meter un gol, porque el fútbol es así de caprichoso, y este es el camino que un servidor entiende que no es el correcto si queremos ascender. Y si queremos estar en playoff, bajo ningún concepto podemos ser un equipo allí azorratado, metido, ya no digo en la frontal del área, es que estábamos metidos debajo de los palos de la portería. De verdad que el partido para mí ha sido muy pobre.
Sí, sí. Bueno, vamos con la jugada polémica, Luis, de lo que sucedió en el partido. Sin duda lo más importante fue ya en la recta final, con el tiempo añadido, una ocasión para el Burgos, donde hubo un empujón de Mica Mármola a Mollejo, en esa última jugada, donde todo el Burgos reclamó penalti, pero después de analizarlo, el árbitro no, porque no pudo acudir al VAR. Estuvo esperando las indicaciones del VAR y no sabemos al final si analizaron o no analizaron la jugada. El caso es que decretó el final del partido. Luis, esa jugada para ti no fue penalti.
Bueno, pues si te parece, vamos paso a paso a ver si la conclusión final es esa, que vale. Probablemente así lo sea. Quiero decir que la jugada en el último minuto del partido es cuando se produce esta falta o esta acción del posible penalti que reclamó Luis Miguel, pues de la forma que lo hizo. Sergio, nuestro central, Sergio González, desde medio campo, en la línea divisoria, 5 metros atrás en nuestro campo, lo que hizo fue sacar una falta. Y en definitiva, que metió el pelotazo a Mollejo, en la falta fue a la espalda del central de la izquierda, de Mica Mármol, de Las Palmas, al central de la izquierda, pegó el pelotazo muy bueno de Sergio González, y allí Mollejo, que no se metió un fuera de juego, el movimiento es extraordinario, le ganó la espalda, y en definitiva, que tocó el balón un poquitín con la puntera, y Mármol se le echa encima, por detrás, le toca un poquito con las manos en la espalda, y a partir de ahí el árbitro no pita nada, se echa la mano al pinganillo a ver si desde la sala bar le dicen algo, y lo cierto es que al final pues no le dijeron nada desde la sala bar, y en ese momento justo acabó el final del partido. ¿Ese empujón es merecedor de ser penalti? Pues para Luis Miguel no hay ninguna duda, dice absolutamente que fue un penalti clamoroso. ¿Qué dijo el técnico local Luis García? pues dijo que no hubo nada de nada. Entonces ya hay controversia en lo que en determinadas ocasiones una persona ha comentado que es lo que suele pasar con los entrenadores, que luego dicen a los árbitros o les reclaman unanimidad de criterios, y eso es lo que yo digo. Aquí para muestra el botón que estoy diciendo. Yo quiero decir o seguir añadiendo que se han pitado penaltis por menos que esta jugada que pasó allí. O sea, este empujoncito que le hicieron allí, muchas veces han pitado penaltis e incluso con menos que esto, o sea, que le pudo pitar perfectísimamente. Para mí, penaltis son aquellos donde no hay ninguna duda de que la falta existe. Ahí es cuando para mí hay que pitar siempre penaltis. Si tú has visto una falta clara, penalti. Si tienes alguna duda, no hay que pitar penalti, porque las jugadas grises dentro del área, un servidor entiende, porque así lo dicen las reglas de juego, que dicen que cuando sea una falta clara es cuando tienes que pitarla, que si hay dudas no se tiene que interpretar como falta, y a ello yo es a lo que me ataño. Es una jugada gris y, por lo tanto, para un servidor no es penalti, pero como acabo de decir, se han pitado penaltis por menos que por esto.
Sí, sí, no, al final eso es lo que hay que también tener en cuenta, que en el fútbol actual, si se aplicara el mismo criterio para todos, pues seguramente se hubiera acabado pitando penalti. Pero como hay veces que se pita una cosa y otros días la contraria, pues este es el fútbol que tenemos hoy en día. Por ir acabando con el partido, Luis, aparte de esa roja a José Manuel Gil, el segundo entrenador del Burgos, el segundo de Ramis, por esta polémica del penalti, me quiero quedar sobre todo con la tardanza en los cambios. Hasta el minuto 81 no se produjo el primer cambio del Burgos. ¿Qué crees que vio Ramis en el partido para retrasar tanto esas sustituciones?
Buena pregunta, Raúl, porque nosotros a lo largo de la retransmisión demandábamos que los cambios tenían que aparecer porque había determinados jugadores que estaban cansados. Veíamos los ataques continuos que estaba teniendo Las Palmas, veíamos que no teníamos nada de posesión, que necesitábamos reforzar el mediocampo para estar ahí más fuertes, que necesitábamos reforzar el mediocampo para cuando tuviéramos el balón darle cierto sentido, y en definitiva que, como tú has adelantado, las ventanas o los cambios se produjeron en el minuto 81, salieron Espósito y Mollejo por Morante y Ferniño. Claro, con estos cambios ahí, ¿qué es lo que pasa? Que Espósito salió sustituyendo a Morante. Espósito es más defensivo, Morante es un poco, tiene un poquito más de creación. Mollejo salió por nuestro delantero centro, ¿dónde voy? Que con los cambios nosotros, si ya estábamos metidos debajo de la portería, algunos de ellos yo creo que hasta salieron del campo, porque con estos cambios el equipo tenía un planteamiento aún más defensivo. Y la otra ventana la utilizó en el minuto 89, que Brais dejó el puesto a Del Cerro, luego salió Curro del campo por Galdames e Íñigo Córdoba fue reemplazado por Apen. Claro, aquí uno, pues podemos decir que los cambios fueron tardíos, que es lo que nosotros en todo momento dijimos. Yo decía, bueno, pues a lo mejor está esperando ahí en el minuto 70 de la retransmisión, porque Chuchi Pereira a toda costa estaba demandando, porque el partido así lo requería, que se realizasen los cambios. Yo decía, bueno, como excusa, como argumento que pudiera tener en la cabeza, digo, lo que quiere es, como ellos nos están atacando, a medida que avance el partido con el empate a cero, que se ve que para ellos en casa es malo este resultado, van a asediarnos aún más de lo que lo están haciendo, y entonces ahí Luis Miguel utilizar las tres ventanas cada cinco minutos parada y dar oxígeno y aire y evitar la continuidad en el juego. Es lo que un servidor intuía que pudieran hacer. Como hemos visto, solamente utilizamos dos ventanas, la primera, como hemos dicho, en el 81 y la segunda en el 89. Claro, al final, quiero decir yo, un jugador como Apen que salga en el minuto 89... pues a mí me parece que es un destrozo a los intereses del Burgos, en el sentido de que este jugador es un grandísimo jugador. Sacar a un jugador como Apen en el 89, pues fíjate todo lo que supone. Lo que pasa es que cualquiera le puede contrariar.
Sí, que no tiene oportunidad, ¿verdad? No tiene la oportunidad de explotar sus cualidades. Un jugador que puede correr, que puede sorprender al rival cuando ya está cansado, pues si ya apenas quedan dos jugadas para hacer, pues que es como, no sé, no tiene sentido.
Raúl, el partido duró hasta el minuto 94. Si unos jugadores, tres cambios que hizo, tres jugadores salieron, los que hemos dicho, en el minuto 89, ¿qué sí, van sí. a hacer en 4 o 5 minutos? ¿Pero qué va a hacer un jugador en 4 o 5 minutos? Y sobre todo, Raúl, donde yo voy es que un jugador como Apen, utilizarle en el minuto 89, para mí nos está dando el valor a la valía que este chico tiene, porque eso para mí es un jugador ahí, no sé, con todos los respetos hacia no sé quién, que le saque sí, ahí en el 89.
Claro, que pues, saque pues, vale. A Saúl del Cerro, bueno, pues puede tener un pase, jugador que es de los que menos minutos cuenta, o Bryce Martínez, ¿vale? Pero Kevin Appen, pues efectivamente, no tiene mucho sentido. Pero al final yo me imagino, Luis, que tú habrás estado dándole vueltas durante todo este fin de semana a esto de por qué Ramis se tardó tanto, y no sé si al final has llegado a alguna conclusión.
Pues no he llegado a ninguna conclusión y no he sido capaz de empatizar por qué hizo los cambios tan tardíos, porque solamente utilizó dos ventanas, hizo los cinco cambios en dos ventanas y no utilizó la tercera ventana. Y también quiero añadir respecto de los cambios que Mario González, que fue el héroe del partido contra el Leganés, que salió en el 91, que marcó en el 92, que el día del Lega no jugó prácticamente nada, y el día de Las Palmas volvió a no jugar absolutamente nada. ¿Y qué decir del defensa Oier Luengo, que se le ha traído como refuerzo, se saca ahí, se refuerza la línea defensiva y no sale Oier Luengo, que viene de primera división? Pues que son cosas que, bueno, que en el terreno de la especulación creo que tiene que estar el nombre de Oier Luengo. Y quiero decir también que Mateo cuenta poco para Ramis. Iba a decir poco o nada, que es un jugador que a mí me encanta, que sí, que el último día que salió de titular, que jugó la primera parte, no lo hizo bien porque jugó a lo Ferniño en lugar de jugar a lo Mateo, y en definitiva, pues que hay una serie de circunstancias, como por ejemplo lo de Chapela, que se ha marchado, que es lo que decimos, y qué pasa con Chape, que hasta el último momento, en el podcast pasado, nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar, porque lo que menos pensábamos es que Chapela se nos iba a ir del equipo, y esto aparece reflejado en los cambios, que sí, que los titulares están muy contentos, pero que el resto de jugadores, pues, se van viendo las cosas.
Sobre todo, Luis, a mí lo que me sorprende es lo de la ausencia de minutos para un jugador que fue tan importante en la última jornada como Mario González. O sea, te da la victoria, el gol de la victoria en el minuto 92 contra el Leganés, y luego no solo no es titular, sino que no juega ni un minuto.
Que es que sale además, sale por Ferniño, sale Mollejo. ¿Sale? Mollejo, es que sí, que tiene carácter y personalidad, que es un centrocampista, que es que mira, Mario, quiero que corras, muerdes y luches. Y Mario, y si no, no te puedo sacar. Entonces, yo creo que, hombre, no lo sé, Mollejo. Es que mira, Luis Miguel, me provocó un penalti.
Claro, es lo que decías tú antes, Luis, que yo noto como una cierta... Es que me parece un poco dura la palabra, pero es que en cierta manera lo noto como un maltrato a los jugadores. Decías antes de lo de la salida de Iván Chapela, que en otras circunstancias hubiera sido extrañísimo que un jugador se hubiera ido, que se haya ido a Aitor Córdoba, que Mario González resulta que te da el gol de la victoria en la última jornada y no es capaz de darle ni un solo minuto. Aquí pasan cosas rarísimas, Luis.
Es que la frustración y la decepción de estos jugadores, de Appen, que la verdad que Appen salió con muchísima fuerza, pero claro, todo tiene un tiempo y un límite. Ahora el equipo viene en una racha de buenos resultados.
No hay casi ni la oportunidad de rascar bola sacándote en el minuto 90, añadiéndose poco más de 4 minutos.
Claro, y Mario el próximo día, ¿qué va a hacer ahí? ¿Pegar el salto que pegó el otro día con la precisión? ¿Con qué mentalidad sale? Que sí, que parece ser que asimila muy bien el banquillo, pero que también tiene sentimientos y padece sensaciones. Yo Mateo, pues le veo cuando los pocos ratos que sale, pues se lo noto claramente la tristeza en los hombros agachados, en la cabeza agachada. ¿Qué va a jugar si se ve claramente que el chico, pues en este estilo de juego no encaja? Claro, aquí jugadores de velocidad, de talento, de no sé qué, hay Curro y David González, pues les podemos destacar algún día por correr, por luchar y por morder, y algún día que dan una asistencia, algún día que hacen un gol, venga, les ponemos los mejores, porque encima de trabajar, de correr y de pelear, han metido un gol, que han dado dos asistencias. Bendito sea para que a estos chicos, demasiado, que no tenemos más ganas que resaltar sus cualidades ofensivas que las poseen, pues al final nos vemos obligadas a solamente realizarlo con cuentagotas y en las únicas oportunidades que destacan, que como digo son muy escasas.
Bueno, mencionábamos, hemos dicho varios nombres en esto de los jugadores y del poco cariño que les está transmitiendo Ramis con esas decisiones que toma, lo de no sacar a Mario González después de darte el gol de la victoria en la última jornada, la salida de Aitor Córdoba, y también sobre todo lo que hemos comentado ahora también de Carrerilla, la salida de Iván Chapela, sorprendente cuanto menos, esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador del Tenerife y también ha tenido unas palabras para el Burgos. Vamos a escuchar a Iván Chapela.
Al final, cuando vas a un sitio, siempre vas con la máxima ilusión de poder hacerlo lo mejor posible. Al final son circunstancias que se dan, pero o sea, no tengo nada contra ellos, ni mucho menos. Desearle toda la suerte del mundo, que consiga los objetivos que más puedan, y yo estaré contento por ello.
Eso ha dicho esta mañana Iván Chapela, presentado como jugador del del Tenerife. Cuando grabamos el podcast de la semana pasada todavía no se había cerrado el mercado, pero todos dábamos por hecho que esto se iba a quedar así, porque Ramis dijo que como mucho y habría una incorporación, y si había una incorporación habría una salida, pero lo que parecía que en todo momento destacaba Ramis en las últimas declaraciones que hizo antes de cerrarse el mercado es que no iba a haber salidas. Y al final se va Iván Chapela, igual que se ha ido Aitor Córdoba. Luis, acabamos de escuchar lo que dice Iván Chapela. ¿Qué sensación te deja?
Bueno, pues yo quiero decir que Chapela vio las ideas de Luis Miguel y, claro, los jugadores se sitúan. Enseguidita te das cuenta cuál es el papel, el rol que tienes que desempeñar dentro de ese grupo. Y, evidentemente, Chapela sabía que con las ideas de Luis Miguel las opciones que tenía de jugar eran escasas. Sobre todo también teniendo en cuenta la competencia que tenía en esa banda Íñigo Córdoba, que es un grandísimo jugador. Y luego se encontró con la sorpresa que antes que él pues estaba dispuesto el técnico a colocar ahí a Penn, que es un centrocampista, pero que al final, como es de lucha, de morder, de pelear, estaba por encima de él, y en definitiva, pues que él sabía que las posibilidades que tenía de jugar eran escasas. Y luego es un jugador que está acostumbrado pues a jugar, y ahí domingo tras domingo, grada banquillo, banquillo grada, que si estoy lesionado, que si estoy con gripe, que también tuvo la mala suerte de tener esa lesión, pues al final el chico pues ha tomado la decisión que ha tomado.
Y que quiere jugar, veía... lo que está claro es que si bajas claro. de categoría, Luis, es porque quieres tener minutos.
Claro, es que ¿qué opciones veía el de jugar en Burgos? Pues prácticamente ninguna. Y hay un jugador, lo venimos diciendo, que es lo más desagradable que hay en el fútbol, estar en la grada y en el banquillo. Al final, la decepción, la frustración, ahí está Oyer Luengo. ¿Qué es lo que dijo en la presentación? Me voy del Burgos porque es muy duro estar en la grada y en el banquillo. Como no jugaba, pues prefiere descender de categoría.
Del
Oviedo, perdón, no sé y tal. Y entonces se marcha al Tenerife, pues ¿por qué? Porque ve un proyecto allí en línea ascendente... Y entonces a lo mejor está la temporada que viene en segunda división, que tiene todos los visos de que eso se va a producir así, y en definitiva que vuelve a la categoría, pero al final vuelve a sentirse jugador de fútbol, que si solamente entrena, pues los jugadores se sienten futbolistas cuando juegan los domingos o por lo menos cuando participan algo, y este chico pues lo tenía ahí complicado de jugar en esa banda izquierda.
Sí, es que me habías mezclado ya a Oyer Luengo y por eso te he preguntado.
Sí, Oyer Luengo quería decir que le ha pasado lo mismo. Luengo le ha pasado lo mismo con el Oviedo. Se ha venido al Burgos a jugar. El Oviedo en primera división, él como no jugaba, que estaba en la misma situación que Chapela, que estaba en la grada, chupando grada y banquillo, veía que no tenía ninguna opción de jugar, se viene al Burgos, ¿por qué? Porque él ve que en el Oviedo no va a jugar absolutamente nada. Es justamente, y desciende de categoría, es justamente lo que le ha pasado a Chapela. Chapela, que está en el banquillo, en la grada, en el Burgos, y entonces se va al Tenerife, que está en una categoría inferior, ¿por qué? Porque ellos entienden que allí se van a sentir futbolistas, y por eso he manifestado yo esa similitud que había en estos dos casos.
Es que es sorprendente. Mira, esto me viene muy bien para recordar que dijo Miguel Pérez Cuesta Michu, el director deportivo del Burgos, acerca de no solo de la salida de Iván Chapela, sino aprovechamos para hacer ya con Luis también un balance de cómo queda el Burgos tras los fichajes y salidas del mercado de invierno. La semana pasada, Michu decía esto sobre Iván Chapela.
En las últimas semanas, incluso ya estando disponible, se estaba quedando fuera de la convocatoria. Tuvo una opción de ir a Tenerife y bueno, nosotros valoramos su salida con buenos ojos, evidentemente siempre defendiendo los intereses del club. Solo tengo palabras de agradecimiento. El chico puso todas las predisposiciones. Es un chico con muchísimo talento y un gran profesional, y le deseamos la mejor de las suertes.
Bueno, pues eso en cuanto a una salida más, su unida a la gran noticia, ¿no? Que fue la salida de Aitor Córdoba, que eso es otro de los titulares que deja el mercado de invierno para el Burgos Club de Fútbol. Pero por quedarnos con otros sonidos de Michu, de lo que ha dicho estos últimos días, vamos a quedarnos también con el último fichaje ya cuando habíamos grabado el podcast, que cuando todos vamos por cerrado ya el tema del mercado de invierno, bueno, pues nos sorprende no solo con la salida de Iván Chapela, sino con la llegada de Hugo Cuenca, un joven atacante internacional paraguayo de 21 años que llega cedido procedente del Genoa, de la Serie A italiana. Esto es lo que dice sobre el Michu.
Con la salida de Chape creíamos que necesitábamos algo que nos ayudara ahí en segunda línea. Es un chico con muchísima proyección, es internacional absoluto ya con Paraguay, y creo que nos puede, ese talento que tiene, esa juventud, esa velocidad, nos puede ayudar a desbloquear algún partido. Evidentemente el chico tiene que adaptarse a esta categoría, es nuevo, viene por 5 meses cedido con una opción de compra. Yo creo que nos puede ayudar desde ese talento a poder ganar algún partido.
A ver, Luis, vamos a pararnos un momento a analizar con calma los dos sonidos que acabamos de escuchar de Michu respecto a Iván Chapela y la llegada de Hugo Cuenca, porque esto da para una reflexión, no me quiero extender demasiado, pero sí que es interesante, ¿no? Como habla de, bueno, pues Iván Chapela no estaba teniendo minutos, no estaba entrando en convocatorias, lo dice Michu, no lo digo yo, lo dice el propio Michu, y valoramos con buenos ojos su salida al Tenerife. Y a la vez dice que, claro, la salida de Iván Chapela hace que sea necesaria reforzar esa posición con la llegada de Hugo Cuenca. Vamos a ver, si estamos diciendo que no contabas con él, que no estaba en las convocatorias, ¿por qué hace falta reforzar esa posición que no estás utilizando en ningún momento?
Bueno, pues fíjate todo el argumentario que acabas de comentar tú ya en la pregunta, implícitamente has dado muchísimas respuestas. Yo quiero seguir diciendo que ahí Michu, claro, él sabe que quedarse fuera de la convocatoria, que ya se estaba quedando fuera de la convocatoria, pues sabe que si no juega va a estar incómodo, y que si estás incómodo o muy incómodo, como parece ser, y se deduzco claramente que estaba Chapela, pues al final en algún
momento
le va a salir.
¿Pero con qué ánimo crees que llega Hugo Cuenca sabiendo que va a sustituir a un jugador que tampoco ha contado, sabiendo la calidad que tiene Iván Chapela y que empezó, oye, siendo un jugador ahí destacado en la primera jornada, en ese 5-1 del Burgos a la Cultural Leonesa, dio una de las asistencias de los goles? Es decir, el chaval empezó bien, luego tuvo la mala suerte de la lesión y luego a partir de ahí, ya, como ha dicho Michu, no ha entrado en convocatoria. Claro, llega un jugador nuevo y digo, mira, sabes que entras por este otro que tampoco ha tenido minutos. ¿Qué minutos piensa que va a tener Hugo Cuenca?
Bueno, Raúl, ahí lo que Hugo Cuenca tiene que hacer es pensar o mejor dicho, confiar en sus posibilidades, porque si él no confía, él no puede compararse, ¿sabes? Eso es cuando inicias en un equipo, fíjate, cuando uno inició allí, que había varios mundialistas en la línea defensiva, entonces empiezas a pensar, no, que es que esta está en el Mundial del 82 y este también y este otro es no sé qué. No, tú tienes que pensar en tus posibilidades y eso es lo que tiene que pensar Hugo Cuenca. Tiene que pensar, claro, que claro, tiene posibilidades, final,
que
tiene
es internacional
que entrenar
con Paraguay. Vale.
Claro, sí, por ahí va, que soy internacional con Paraguay.
Que Chapela tampoco era manco.
Sí, pero en definitiva cada uno tiene que ir a lo suyo y él pasa porque entrene todos los días, le demuestra al técnico la valía que él tiene y estar preparado para que cuando salga una oportunidad, demostrar que esa oportunidad se tiene que convertir ya en titularidad. Y eso es lo que tiene que hacer, claro. Alguien dirá, pues es que ¿qué está haciendo Mario González? ¿Qué más cosas tiene que hacer para que
Totalmente.
Salga un poquitín en la punta de ataque en lugar de Mollejo? Bueno, pues aquí Luis Miguel, cada maestrillo tiene su librillo y él funciona de esta forma, pero en definitiva que que Hugo Cuenca lo que tiene que hacer es pensar que puede y que debe, y que está complicado, sí, pero él es un chaval joven y ha venido aquí a buscar su oportunidad y en sus posibilidades tiene que confiar, porque si no confía en sus posibilidades, lo primero que tienes que hacer es ir a un equipo donde tú veas que tienes posibilidades de jugar, porque si no juega, va a diezmar su rendimiento. Yo le veo que va a jugar poco en el primer equipo. Parece ser que va a jugar en alguna oportunidad con el filial, les va a echar un cable, en definitiva que va a coger ahí un poquitín de ritmo, y si ahí él, digamos, entre comillas, que tiene la suerte de que se lesionan los que juegan ahí en esa posición, aparece una ventana y la aprovecha, pues eso es con lo que se puede encontrar, pero en un principio me da la sensación que este jugador pues ha venido ahí un poquitín. Él, por si acaso a Pen, por si acaso Íñigo Córdoba les pasa algo raro y extraño, pues ahí tenemos a Hugo, que en esa demarcación es en la que puede jugar.
Bueno, veremos a ver si tiene algún minuto, no tiene minutos, qué es lo que hace finalmente el Burgos con él. Pero ya digo que llegar para ocupar el puesto de Chapela, bueno, veremos a ver. Quiero recordar, Luis, que me habías dicho que además este chico tenía dorsal de más
del
allá
filial.
Del,
sí, me parece que tiene el 30, una cosita así, porque va a jugar con el filial. De hecho, lo ha comentado Michu, que es por lo que yo lo sé. Tiene los dorsales que estén por encima del 25 son del filial. Es decir, que puede jugar con el filial y parece ser que quieren echarle que les eche una mano a los del filial, que falta les hace.
Se está mirando ahora la plantilla del Burgos en la web oficial de la Liga. Todavía no está este jugador con dorsal, por eso te he preguntado. Más sonidos de Michu respecto a cómo cierra ese mercado. Bueno, pues habla de Lizancos, que tuvo una oferta para salir del Burgos.
Ha tenido opciones de salir en este mercado, ha querido quedarse aquí, nosotros evidentemente también, defendiendo nuestro patrimonio, porque hoy tenemos 38 puntos y estamos mirando hacia arriba en vez de hacia abajo, sacamos 13 puntos al descenso, pero tiene un compañero que lleva muchos partidos en fútbol profesional, que ha sido internacional sub-21 por España, que es difícil con esta selección, que es Héctor Buñuel, que no le permite bajar absolutamente ni medio centímetro su nivel, porque el día que lo baje le va a quitar el puesto. Entonces Alex Lizanco está rindiendo muy bien porque tiene un compañero con muchísima experiencia que no le deja ni llegar tarde al desayuno hoy en Castañares, porque si no le va a quitar el puesto.
Bueno, siempre nos hace gracia cuando dice este tipo de declaraciones Michu, pero no sé si quieres hacer alguna apreciación sobre si hubiera sido interesante su salida, la de Lizancos o no. Al final, bueno, habla también de cómo Aitor Buñuel está haciendo al final que dé el 200% de sí mismo, y por eso estamos viendo este tan buen nivel y no echemos de menos al cafetero colombiano.
Sí, bueno, si Buñuel evidentemente responde ahí, como parece ser que está respondiendo en los entrenamientos, en los partidos que ha jugado, especialmente en el de Copa contra el Getafe, lo hizo muy bien, pues al final si hubieran dado un dinero majo por Lizancos, pues yo creo que el venderle hubiera sido una buena opción, porque tampoco es tan difícil encontrar un lateral derecho. Quiero decir, en el fútbol encontrar un portero, encontrar un goleador, un delantero, por ese orden, pues al final es lo más difícil. Luego, pues a lo mejor un central con jerarquía, un cabecero con grandes posibilidades en defensa y en ataque, pues son puestos relevantes que a lo mejor te lo puedes pensar un poquito a la hora de desprenderte. Pero un lateral derecho, lo dijimos con Arroyo, que tampoco es tan difícil encontrar. Si encima parece ser que no hay que buscarle porque Buñuel ha creado un clima de competencia que se deduce de las palabras de Michu, que es lo que está propiciando que Lizancos no baje absolutamente nada a los brazos, pero en definitiva de Lizan quiero decir yo que defiende con muchísima intensidad y que da muchísima profundidad en la banda, cómo no se van a estar fijando en él, que está haciendo una gran temporada sin duda ninguna. Lo que decimos corrobora un poquitín esas declaraciones y manifestaciones de Michu, la importancia que tiene la competencia. Dice que ni en el desayuno le deja tranquilo, ahí está creándole ese clima de competencia que decimos nosotros que es tan saludable, que es tan bueno, pues ahí está Lizancos, además de sus enormes posibilidades físicas y técnicas, la competencia, los empujones que le está dando Buñuel, oye, que si no corres, que si no haces lo que estás haciendo, aquí estoy yo para quitarte el puesto. Lo sano y lo ventajoso que es para el Burgos que haya competencia en las demarcaciones.
No, ya de hecho hasta que si llega tarde el desayuno se lo quita Aitor Buñuel. Bueno, bromas aparte, el futuro del Burgos también, ¿por dónde pasa? Bueno, pues en primer lugar, si hablamos de nombres propios, hay algunos que tiene ya el Burgos anotados en la agenda desde hace tiempo. Las renovaciones de Grego, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, esto dice Mitch.
Son futbolistas que valoramos mucho, son chicos que ya llevan tiempo con nosotros. En el caso de Grego y de Ati, parece que ya llevan toda la vida con nosotros. Mora e Íñigo están desde la temporada pasada, son futbolistas indiscutibles hoy al 11 del míster, y bueno, pues nos gustaría que continuaran con nosotros la temporada que viene, tanto esos cuatro chicos que preguntas como el cuerpo técnico, porque creo que está haciendo una labor muy muy grande.
Grego, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, esos son los nombres que tiene sobre la mesa Miguel Pérez Cuesta Michu. Luis, ¿alguna preferencia?
Pues a mí me parece que los cuatro jugadores son interesantes de renovar. Evidentemente Grego Sierra, con ese Erasmus que creo que fue Pereira el que lo dijo, que se fue allá, no sé si fue a Rumanía o no sé dónde hizo, hay un Erasmus de 6 meses, le vino fenomenal, vino enchufado, vino ilusionado, vio allí el fútbol que había en ese país y dijo, madre mía, ¿de dónde me fui? ¿De qué ciudad tan maravillosa ha venido aquí a esa maravillosa ciudad? Y está ofreciendo un rendimiento espectacular, es el central que más rendimiento está dando. Atienza, pues qué duda cabe que aquí con el estilo de Luis Miguel, miel sobre hojuelas, es el jugador que se ha revalorizado. Ya nos gustaba anteriormente, pero como el equipo está inmerso en tareas defensivas, ahí Atienza es el número uno, sería un gran refuerzo, sería una buena renovación. Y Morante, que empezó ahí titubeando y de qué forma en el estilo de Luis Miguel, al final ha ido haciéndose, se ha puesto sobre todo el mono de trabajo y creo que el técnico pues está contento con él. Es más, ahí han traído ahí un refuerzo de Pablo Galdames, que hace pues ahí sobre el mes de noviembre Luis Miguel ya estaba contento con él, pero como en octubre al club había dicho que quería un jugador que uniese la línea defensiva con las medias puntas porque Morante no estaba cumpliendo con esa función, pero resulta que parece ser que sí que la está cumpliendo y en definitiva pues que nosotros hemos destacado esa buena temporada que está haciendo, que el técnico está contento y en definitiva Michu, que está interesado en que este jugador siga, que para nosotros, insisto, en que nos parece que debe de seguir. Y luego Íñigo Córdoba, pues qué vamos a decir de ese jugador ahí en banda izquierda, con esa velocidad, con ese ritmo de juego que tiene, con un puesto donde lo general es cambiarle y en definitiva que tiene 70, 60, 70, 80 minutos extraordinarios, puede jugar todo el partido perfectísimamente, pero bueno, como es una posición donde lo normal es reemplazarlo, a mí me parece que son unos refuerzos extraordinarios. Otra cosa bien distinta es los del cuerpo técnico. Yo creo que eso hay que valorarlo muy mucho, hay que analizarlo. Y un servidor tiene claro que renovar ahora mismo al cuerpo técnico sería un error. Hay que ver cómo finaliza la temporada y hay que ver si este es el proyecto, este es el estilo de juego que encaja una tercera temporada aquí en Burgos. Yo de verdad que tengo mis dudas, las tengo muy claras, pero aquí uno lo que hace es alertar. Que luego los demás se pronuncien, porque claro, a toro pasado, pues eso es muy fácil. Aquí es ahora mismo que hay que mantener conversaciones con él y digamos, ya renovarle para la temporada que viene o no. Yo, desde luego, en este momento no lo renovaría bajo ningún concepto.
Vale. Bueno, y un último sonido que este le va a gustar mucho a Luis, seguro que le va a parecer interesante de cara al futuro del Burgos. ¿Cómo ve Michu la situación ahora mismo del Burgos y qué aspiraciones tiene de cara a lo que resta de temporada?
Los chicos han cogido la idea, tienen muy claro que van a conseguir algo extraordinario, como sería jugar un playoff o como sería subir a primera división, y creo que estamos ante una oportunidad muy muy buena y a ilusión no nos puede ganar nadie. Evidentemente hay muchos equipos metidos ahí en esa pelea, queda muchísimo, esto larguísimo, se va a definir en las últimas 6 o 8 jornadas, pero hoy creo que estamos ante una oportunidad histórica e internamente las sensaciones son muy buenas ya desde la principio de temporada.
Bueno, sensaciones muy buenas, dice Michu, jugadores concienciados y oportunidad histórica. Esos son los tres titulares con los que me quedo de estos 20 segundos que acabamos de escuchar de Michu respecto al futuro del Burgos. Luis, ya sabemos que Michu, hay veces que cuando se aprendió una lección, es que cuando dijo que tenía la mejor plantilla de la historia, ¿sí? Al final las cosas no salieron como fueron, como esperaba, mejor dicho, y yo no sé si ahora se ha mojado quizás demasiado al hacer estas declaraciones. A ver, está claro que oportunidad está ahí la oportunidad, porque estás a un punto de los puestos de playoff de ascenso a primera división. ¿Con qué sensación te quedas después de escuchar esto de Michu?
Bueno, pues me quedo con la sensación que Michu aspira a que esta temporada hagamos grandes cosas. Hombre, en estos momentos él, cuando salió en su comparecencia, teníamos 38 puntos, ahora mismo tenemos 39. Si mal no recuerdo, restan 16 jornadas para acabar el campeonato, las cosas pintan bien. Hay que llegar con opciones a cuando se lo juega uno todo, que son en las 6 u 8 uh-huh. últimas jornadas, eso es totalmente cierto, pero claro, para jugártelas en esas jornadas finales tienes que llegar con una puntuación mínima, porque claro, si no, no te da. Por mucho que llegues a esas 6 u 8 últimas jornadas, como digo, hay que llegar. Yo mi vaticinio, Raúl...
Me parece interesantísimo esto que acabas de decir, Luis, porque mira, esto no lo teníamos preparado, pero... Y lo que me digas va a ser tal cual te salga a ti del corazón o de la cabeza, en estos casos, mejor dicho, según lo que te voy a contar. Pero como al final sabemos que lo más importante es que esta conversación me parece muy interesante, porque luego seguro que en el futuro alguno lo va a repetir también y siempre podremos decir que, bueno, ya lo contamos en su momento. ¿Qué te parece, Luis, si te digo los últimos 5 partidos que tendrá el Burgos esta temporada? Porque al final
vamos con ellos. Me parece siempre interesante.
Claro, siempre se dice que al final los 5 últimos partidos son los que determinan, ¿no?, cómo pueden quedar las cosas. El Burgos tiene las 5 últimas jornadas así. El 3 de mayo tiene partido contra la Real Sociedad B a domicilio. Recibirá en casa al Almería. Jugará en casa del Granada. Jugará en casa de la Cultural Leonesa. Y terminará la temporada el 31 de mayo en el plantío recibiendo al Andorra. ¿Qué te dicen estos 5 equipos que te acabo de mencionar, Luis?
Bueno, pues que el calendario es muy bueno, yo no me había parado a pensarlo, claro, Michu ahí dice, si llegamos a esas 6 u 8 últimas jornadas con opciones claras, pues fíjate, Real Sociedad-Almería, bueno, la Almería ahí se jugaría mucho, Granada, pues puede que también se juegue, la Cultural, bueno, estoy pensando en un principio, claro, estoy valorando con la mentalidad de hoy en día, y al final es que, claro, a ver la Cultural si se juega la vida o se juega la muerte, el Andorra, ¿qué se juega el Andorra? Cuidado que el Andorra ahí, entonces... Claro, es que lo que pasa es que
la última jornada es en el plantío, Luis.
Es en el plantío, que tenemos todas las de ganar. Raúl, es muy importante llegar al final del partido con un estado de ánimo, con una preparación física, con una disposición, que no llegues agotado, porque sabemos el esfuerzo enorme que a través de este estilo de juego el equipo tiene que desarrollar y despegar. Tú ten en cuenta que los pequeños ataques que nosotros hicimos en Gran Canaria son ataques para los de arriba de 60-70 metros. Los ataques de Las Palmas eran de 4, 7, 10 metros como mucho. Entonces hay los Curro, los Ferriño, los no sé quién, los David González, los Íñigo Córdoba, ¿sabes? Es que encima Luis Miguel no salieron en el minuto 81, salieron en el minuto 89 los cambios. O sea, los esfuerzos son muy grandes. Luego vienen los cambios de temperatura, viene la mentalidad, la estructura del equipo, etcétera, etcétera. Es que aquí a ver cómo llegamos, con qué opciones llegamos, etcétera, etcétera. Aquí, como ha dicho Michu, el camino es muy largo, quedan muchísimas jornadas. Mi vaticinio, Raúl, tengo claro que lo dije y que lo resalto nuevamente, fue quedar novenos, y considero que al final del campeonato es donde vamos a quedar, porque aquí podemos decir que es cierto que estamos muy cerquita de lo de arriba, que estamos ahí metidos, que estamos no sé qué, que esto es totalmente cierto, pero yo veo jornada tras jornada a todos los equipos, veo a Las Palmas, que es verdad que en las últimas cinco jornadas no ha ganado, que ha obtenido ahí una serie de empates, que hay una serie de equipos que están para arriba y otros para abajo, como está el Castellón, sí, pero como están una serie de equipos.
Es como que noveno está tan solo un punto por debajo, Luis. O sea, es que
claro,
te mantienes ahí perfectamente ajustado al vaticinio tan difícil que hiciste en la jornada número 10. O sea, es que tan solo hay un punto de diferencia ahora de quedar como está el Burgos ahora mismo séptimo o estar noveno. Es un punto de diferencia.
Y veo mi Sporting que tenía una banda izquierda que echaba humo de lo malita que era, y ahora han llevado ahí un jugador de lateral izquierdo que es un buen lateral izquierdo, que ha firmado un delantero que va muy bien.
Claro, quiero reseñar, Luis, que tú haces este vaticino en la jornada número 10 y claro, luego el mercado de invierno puede pegar un vuelco esto tremendo, porque según los fichajes que hagas, un equipo que podría estar en la jornada 10 descartado, pues acaba teniendo muchas opciones.
Bueno, sabes que al final el baremo, yo lo digo siempre, que considero que en la jornada 10 es muy esclarecedora, Raúl. Ahí ves determinadas cosas, quitando un año que arriesgamos con el Almería, y arriesgar entre cierto punto porque estaba muy retrasado y le di porque iba a quedar en la parte de arriba de la clasificación, pero creo que si algún compañero hubiera hecho también ese vaticinio, le hubiera metido al Almería en esos puestos cabeceros. Simplemente es que arrancó mal aquel año y le pasó todo aquello que pasó. Y es verdad que el mercado de invierno, pues fíjate, yo no pensé jamás que nos íbamos a desprender de los jugadores que nos hemos desprendido, de Chapela, que nos gustó cuando se firmó, de Aitor Córdoba, qué decir, que nos hayamos quedado sin Aitor Córdoba. Pues es que es difícil de entender que si quieres aspirar a grandes cosas te desprendas de Aitor Córdoba. Pero bueno, luego fichan a Luengo, fichan, siempre hay apañitos, y lo verdaderamente importante es el estilo de juego, la forma que tienes de proceder y de hacer las cosas, y sobre todo que los árboles no nos impidan ver el bosque, que es lo que digo yo, que si tú juegas como jugamos en Las Palmas, de 100 partidos vas a perder 95. No, pero es que sacamos un buen resultado. Sí, si te quedas con eso solamente, con que hicimos 0-0, que el equipo estuvo muy concentrado, y se te olvidan que el contrario debió de ganarte 3 o 4-0, pues al final la liga lo que manda es la regularidad. Y por ahí van a estar los equipos que estén arriba y los que estén abajo y los que estén en el medio.
Por hacer un repaso rápido de la clasificación, decíamos que el Castellón es el líder momentáneo a falta de lo que haga el Racing, que tiene que jugar todavía contra el Mirandés. Por cierto, que el Mirandés ganó en la jornada anterior, que llevaba un montón sin conseguir una victoria, y ahí está, en su haber, aunque sigue siendo colista. Pero de lo más sorprendente, me imagino, Luis, que te quedas es con el 0-4 del Castellón al Real Valladolid, a ver lo que hace el Racing, y luego tercero seguiría Deportivo de la Coruña, cuarto Almería, quinto Málaga y sexto Las Palmas. El Burgos ya justo ahí al acecho, en séptima posición, con 39 puntos, los mismos que tiene el Sporting, que es octavo, y ya con 38, un punto menos, el Córdoba. Y a partir de ahí un salto de 3 puntos con el Ceuta, que tiene, por cierto, el partido pendiente con el Córdoba, que se ha aplazado por el mal tiempo. Luis, algo que me quieras destacar de... Bueno, y la parte de abajo siguen siendo Mirandés, Real Zaragoza, Cultura Leonesa y Huesca en estos momentos, aunque el Valladolid está a tan solo un punto del descenso.
Sí, bueno, de la parte de arriba, siempre hay sorpresas, eso no cabe ninguna duda. La sorpresa del año pasado, el Mirandés. La sorpresa de este año, el Castellón. A mí me gusta la forma que tiene de proceder el Castellón, pero no tiene para ir líder de la categoría. Vamos a ver qué es lo que hace dentro de un ratito que va a jugar el Racing de Santander. Si gana, pues volverá a recuperar esa posición, pero en definitiva que la sorpresa de este año es el Castellón. A mí me gusta un equipo que quiere tener la posesión del balón y que ese fútbol de posesión es con verticalidad, teniendo velocidad en las bandas, buscándose uno contra uno, fuera de casa meten mucha intensidad en el juego, no se arrugan a la hora de defender y sobre todo cuando tienen el balón tienen claro que hay que darle cierto criterio, y en definitiva que sí, que está siendo la sorpresa de este año, pero que queda mucha liga. Van bien, las cosas van bien, pero a partir de ahí, Raúl, volvemos, o un servidor vuelve a lo de siempre. Yo veo ahí al Racing de Santander, veo al Deportivo de La Coruña, veo al Almería, veo a Las Palmas, que son para mí los grandes favoritos. No les veo que se descuelguen, que sí, que hay en Las Palmas que hay, en los últimos 5 partidos no ha ganado, pues fíjate, si hubiera ganado alguno de ellos, ¿dónde estaría? Seguro que este equipo va a ir a más, porque los grandes equipos en el tramo final van a más, presionados, no tengo ninguna duda que juega el mejor, y en la parte de abajo pues lo que hemos dicho.
Por cierto, el Málaga, la semana pasada el Málaga por fin perdió, después de no sé cuántos partidos, que fue precisamente contra el Mirandés, que decía yo que es la primera victoria que he tenido en mucho tiempo, para que veamos las sorpresas que da esta segunda división, que es que la semana pasada no lo habíamos podido comentar, lo del Málaga imparable, y justo va y pierde contra el Mirandés, para que no se fíe nadie de nadie. Lo he dicho la semana pasada, que es que hacer una quiniela solo con los equipos de segunda división es divertidísimo, porque es muy muy difícil acertar jornada a jornada lo que puede pasar.
Bueno, perdieron en Anduba, el partido estuvo muy igualado, y claro, el Mirandés en Anduba es otro Mirandés, esa es la realidad. Se ha reforzado, han traído ahí buenos refuerzos, que ahí tuve la oportunidad de escuchar la comparecencia de su secretario técnico, Alfredo Merino, y al final pues decía que el entrenador pues tiene que tener unas características determinadas, porque ahí el Miranda tiene que aportar mucho más que en otros equipos, porque allí son gente joven y el técnico pues tiene que tener una valía determinada, que han llevado una serie de refuerzos que, si mal no recuerdo, han sido 8 nada más y nada menos. Y lo que quiero decir es que el Málaga pues perdió ahí en ese campo, que Anduba no es lo mismo que jugar allí en Vitoria, y al final ese equipo en ese estadio pues sabemos todos que va a ser más fuerte. O sea, que esa derrota del Málaga pues algún día tenía que perder, y perdió en un campo que perfectamente lo puede hacer cualquier adversario.
Bueno, pues así está a esta hora la segunda división. Veremos a ver lo que pasa con ese partido aplazado entre el Córdoba y el Ceuta, y también lo que tienen que hacer ahí el Racing de Santander, que todavía tiene pendiente su partido contra el Mirandés. Veremos a ver el Mirandés si no da otra sorpresa como la ha dado al Málaga, pues esta vez que se la dé al Racing. Luis, tenemos que terminar como siempre haciendo el análisis de lo que está por venir, de la próxima jornada para el Burgos Club de Fútbol, que le va a deparar este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el Estadio Municipal del Plantío, a partir de las 4:15 de la tarde. Qué mejor en un sábado de carnaval, Luis, que recibir a un equipo que de carnaval sabe y mucho, como es el Cádiz.
Sí, dentro del informe del Cádiz quiero decir que esta jornada pues perdieron en casa 1-2 contra la Almería. Bueno, tuvieron un poquito de mala suerte. El Almería es un gran conjunto, no es que, digamos, no mereciera ganar el Almería, pero cierto es que empujó el Cádiz y al final ese resultado pues con él se tienen que conformar, porque no les queda otra. Esta derrota se suma a las 3 anteriores, es decir, que este equipo lleva 4 derrotas consecutivas y vienen a visitar nada más y nada menos que el plantío. Por lo tanto, está en una mala racha, que esto al final pues a nosotros nos viene de maravilla. Ocupan la posición 11ª, nada más y nada menos que ese puesto número 11. Han ganado 9 partidos, nosotros hemos ganado 11, 2 partiditos más. Han empatado 7, nosotros hemos empatado 6. Y ellos han perdido 9, nosotros hemos perdido 8, o sea, que prácticamente y sin prácticamente todos los números son a nuestro favor. Tienen 34 puntos, nosotros tenemos 39, es decir, que le sacamos 5 puntos. Si les ganásemos nos iríamos a los 8 puntos a falta de 16 partidos, pues teniendo en cuenta también que allí les ganamos 1-3, que cogeríamos el golaveraje, difícil que quedasen por encima nuestra. Esa es la realidad. Si tuviéramos esa fortuna de ganarles con el golaveraje 8 puntos a falta de las jornadas que quedan, como digo, el partido es muy importante. Muy importante. El Cádiz es uno de esos equipos que tienen potencial para intentar estar en el playoff, pero que sufren claramente una profunda crisis de identidad, sobre todo desde el lado de los resultados. Como digo, el otro día tuvieron mala suerte, pero al final es lo que yo digo. Si cuando mereces un mejor resultado del que obtienes, no lo obtienes, pues fíjate, cuando juegues mal, lo que te va a pasar. Y es porque, como digo, están sumidos en una profunda crisis de identidad. Llevan mucho tiempo sin dejar la portería a cero y eso siempre es un lastre. Cuando estás mal, lo importante es no encajar, porque al final la victoria la ves en todo momento cercana. Si metemos un gol, pues ya ganamos el partido, y este equipo lleva muchas jornadas encajando goles y en la mayoría de los casos con resultados siempre en contra, y en definitiva que es un lastre para ellos. El Burgos tiene una gran oportunidad de dejar a este Cádiz, que viene en horas bajas y en lo que va de temporada es el peor momento en el que está este Cádiz. Entonces tenemos que estar contentísimos, porque seguramente el partido se va a celebrar con frío, ellos están en horas bajas, vienen de 4 derrotas, que está diseñado para que nosotros saquemos una importantísima victoria. La racha de casa es buena, el juego no tanto, y la oportunidad es pintiparada, o al menos para un servidor todos los datos pues indican que nosotros tenemos una oportunidad inmejorable. Lo que pasa es que ya sabemos lo caprichoso que es el fútbol. Quiero decir que queda todo un mundo claramente antes de que acabe esta temporada. Es verdad, pero que si ganásemos ahí en el plantío sería importantísimo, y es por lo que yo lo que pido es que la gente, que los aficionados acudan a apoyar y animar a nuestro equipo, que el Burgos nos necesita, que no podemos meter ahí 8.500, 8.600 personas, que tenemos que llegar a los 11.000, que estamos cerquita del playoff, que como ha dicho anteriormente Michu, estamos en una temporada que puede ser histórica, si no vamos en estos momentos, ¿cuándo demonios vamos a ir? Que nuestro planteamiento tiene que ser otro. Aquí voy desde el lado de Luis Miguel, al presentado en Canarias, tengo claro que nosotros tenemos que tener otras ideas y otros planteamientos diferentes a los que demostramos en esta jornada o mostramos en esta jornada allí en nuestras islas más valoradas. Y la afición tiene que animar y el equipo también. O sea, sí que un servidor pide a la afición que anime, pero también el equipo tiene que animar. Como digo, no podemos hacer un planteamiento azorratado atrás, porque uno no lo entendería ante este Cádiz, que viene en horas bajas, que viene en una situación crítica, que sí que saldrán muy fuertes, pero que la cabeza funciona y rige mucho, y la de ellos en estos momentos no está en el mejor estado posible. Los favoritos claramente somos nosotros, falta corroborarlo con un buen juego, y a través del mismo aparecerá sin ningún género de dudas el resultado. Que en esta oportunidad Las Palmas puede decir: nosotros hicimos un gran juego y nos sacamos el resultado. Esa es la anomalía. Cuando juegas bien, el resultado suele ir de la mano, y es lo que necesitamos hacer en este partido. Hacer un buen partido y seguro que sacaremos una victoria adelante, que considero que es muy importante si realmente queremos optar por estar en el play-off, o ya si, mucho más sería el intentar optar por los ascensos directos. En definitiva, que todo el mundo acuda a este importantísimo y bonito partido que tenemos ante el Cádiz.
Partido que se va a disputar este sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío, desde las 4 menos cuarto, con toda la previa, la retransmisión íntegra del partido aquí en COPE Burgos. A ver si nos llevamos otra victoria consecutiva más en casa, que sería toda una alegría. Que el sábado de carnaval nos sonría. Luis, te escuchamos el sábado, un abrazo.
Adiós, hasta entonces.
Gracias por estar ahí, y por supuesto gracias también a todos nuestros oyentes por permanecer atentos a esta casa, a la cadena COPE. Nos escuchamos este sábado en esa retransmisión. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!